Mariquita, le dicen. Él se sienta solo. Pareciera que no le duelen las palabras de los otros. Siempre está sonriendo. Luciano tiene la voz suave y la mirada mansa. A veces, solo a veces, se le sale la risa aguda y echa la cabeza atrás con una delicadeza de ave. No se queja cuando en gimnasia lo dejan a un costado porque el fútbol no le interesa. Se acerca a las chicas que a veces le permiten entrar en los partidos de vóley. El profesor lo saca impiedosamente y pareciera no entender lo que pasa. Confinado al costado de la cancha, prefiere rendir oral los reglamentos en diciembre. Un día se le acerca una niña, no le dice nada, le da una manzana y se sientan los dos en un banco a la sombra. Los desposeídos saben encontrar en otros la huella de la pena, y algunos tienen la lucidez de hacerle frente. Los dos atraviesan la neblina oscura que es a veces la escuela, se cuentan sus cosas, sienten que no están más solos. Muchos años después se encontrarán en un museo. Luciano tiene barba y la misma delicadeza de ave. Ella, dos niños de la mano. Se abrazan, las lágrimas se quedan pecho adentro y se prometen llamarse. No importará nada si no vuelven a verse. Saben los dos que hubo un tiempo en el que no hubiesen sobrevivido sin el otro.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar, solo quiero cantar.
En el episodio de hoy,
la madera arderá.
Mañana será celebrar.
Al cantar, el azul de la luz en los campos del sur.
Bienvenides. Hoy más que nunca, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos al episodio 17 de La Ilusión de la Aldea, 17 encuentros en el aire de la Radio Nacional. Buen día, Aye.
Buen día, Maro. Contentes de estar aquí nuevamente. Hola, oyentes.
Hoy nos convoca como una continuidad de los episodios en los que venimos transitando, ligados a las infancias, ligados a los derechos humanos, ligados a las identidades y al territorio, nos convoca la educación sexual integral. Necesitamos, queremos, deseamos hablar de la ESI, necesitamos recomprenderla, necesitamos difundirla, necesitamos defenderla.
Así es, y queremos empezar contándoles que leímos La huella de la pena, de Marcela Alius, autora que recomendamos que vayan a buscar. Y vamos a estar conversando en este primer bloque sobre una entrevista, una nota que le hicieron a Graciela Morgade, las compañeras de La Revuelta. ¿Querés, Maro, que arranquemos por ahí?
Sí, sí. Nuestra amiga Ruth Zubrigen y las compañeras de La Revuelta conversaron hace muy poquito con quien, sin lugar a dudas, es una de las referentes principales de la educación sexual integral, que es Graciela Morgade. Ruth, Graciela, estuvieron charlando alrededor de una pregunta, que es ¿cómo se nos puede complicar la vida sin la ESI? Hoy vamos a poder, a la luz de esta nota, de esta introducción sobre la ESI, también escuchar a otra mujer de este territorio, a Laura Mankel, que es profe de historia, mapuche tehuelche, ella que nos va a acercar a la ESI desde la experiencia como mujer docente indígena. Y en esta nota a la que estaba refiriendo, Graciela Morgade nos va a decir, mira, justo hoy estamos en el episodio 17 y la ESI como ley tiene 17 años, se sancionó en el Congreso de la Nación hace 17 años, pero como bien sabemos, todas las leyes son la traducción al terreno jurídico de un conjunto de movimientos y luchas sociales. Y la ESI es un producto bien complejo, mucho más que esos artículos jurídicos que en la cual se fue negociando, que quede su forma. Y ahí Graciela lo que charla con las compañeras de la revuelta es que hay un repertorio de luchas previas que, entre otras cosas, convergieron en la ESI. Toda la lucha del movimiento de mujeres, sin lugar a dudas, por un mundo social, tanto en lo micro, tanto en la casa como en la calle, como en el trabajo, dándoles la espalda o poniéndoles en situaciones de desigualdad. Por supuesto, la enorme visibilización del movimiento LGTBQI+, eso no hay lugar a dudas, que fue un empuje de la ESI. Por otro lado, hay otra vertiente que plantea Graciela, que es todo el trabajo de los movimientos críticos en el mundo de la salud, ¿no? Tanto de la salud médica como de la salud mental, por decir así. Hubo muchos y hay muchas profesionales, activistas, que cuestionaron ese modelo de medicalización hegemónica donde la sexualidad es prácticamente propiedad de lo médico, entonces se lee bajo el par enfermedad-salud, introdujeron nuevas discusiones que también alimentaron la ESI, y la ESI fue y es sin lugar a dudas una enorme posibilidad todavía abierta, muy en disputa, para que chicos como Luciano, quien vos leíste en la entrada, puedan tener una escuela que los aloje y que no solamente sean sus amigas quienes les dan un lugar, les convidan una manzana, los entienden y les hacen escuela, sino que es el Estado, los docentes, las estructuras institucionales quienes tenemos que hacernos cargo de una sociedad desde la igualdad. Así introducen esta conversación Graciela Morgade con las compañeras de la revuelta. La ESI es un producto complejo alimentado por una multiplicidad de luchas que vienen avanzando y se condensa en esa ley, la 26.150, que una vez que se empieza a implementar con distintos niveles de resistencia en distintos territorios, provincias, escuelas, etcétera, también empieza a ampliar su agenda. Hoy tenemos lo que suele llamarse una nueva agenda de la ESI, que es mucho menos binaria, si se quiere. Es una ESI completamente sacudida por las luchas de la diversidad, por las identidades no binarias, por el movimiento trans-travesti. Pero también tenemos una ESI que está fuertemente amenazada por un contexto político de retroceso o de intento de retroceso, con discursos que están retomando las banderas de hace 100 años, ¿no? De una sociedad feudalizada, de una sociedad absolutamente desigual, de una sociedad altamente patriarcal.
Pienso que también en este contexto estamos exigiendo que la educación pública siga siendo un derecho. La ESI también tiene que serlo. Para eso siempre vamos a salir a la calle a defender, ¿no?, nuestros derechos. Y queríamos invitarles con Maro, justamente próximos a las elecciones, a pensar, a volver a pensar y seguir construyendo colectivamente estos sentidos.
En la escena que leíste de entrada, en ese texto tan bien escrito, tan sensible, falta la ESI, ¿no? Uh-huh. O mejor dicho, en el espíritu de esa piba y de ese pibe flota lo que luego podría ser la ESI. ¿Por qué la ESI está siendo tan resistida? ¿Por qué hay de algunos sectores, digamos, de las derechas, de las nuevas derechas, esta necesidad o esta búsqueda de sembrar un pánico moral en relación a la ESI, ¿no? La idea de que se va perdiendo una sociedad ordenada, que no es otra cosa que la sociedad de la normalización, que tanto nos oprime y tan mal nos hace, sobre todo a determinados colectivos que tienen menos esperanza de vida, que tienen menos derechos adquiridos, que tienen menos libertades, menos felicidad. Porque la ESI ha sido y viene siendo, para mí, sin lugar a dudas, quizás en los últimos 20 o 30 años, el elemento que más disrumpió y desacomodó el panorama de las instituciones educativas. Hubo muchas transformaciones, se buscan muchas transformaciones en las líneas de las didácticas, de cómo se enseña, de las cuestiones identitarias, del formato de la escuela, etcétera. Pero sin lugar a dudas, la ESI se convirtió en una cultura, en un movimiento, en un sentimiento, en un latir que incomodó, desacomodó y cuestionó fuertemente las pedagogías de la sexualidad heteronormativas, normalizantes, estas pedagogías de lo que nos habla Guasira López Louro y que Graciela Morgade sintetizó con esa frase tan interesante que es toda educación es sexual. Allí donde parece que no se habla de sexualidad, muchas veces o casi siempre se está reproduciendo una perspectiva de la sexualidad, una perspectiva de las relaciones sociales en relación, valga la redundancia, a las cuestiones de la sexualidad. Y la ESI vino a cuestionar y viene a cuestionar esas desigualdades, a cuestionar los silencios, a cuestionar las omisiones, lo no dicho, a cuestionar las violencias de las distintas formas de medicalización y etiquetamiento que también ocurren en las escuelas sobre el quiénes somos y cómo estamos en búsqueda de nuestra identidad sexogenérica. Y por eso la ESI nunca estuvo cerrada en un conjunto, en un número de artículos de la Ley 26.150. La ESI es un latir que está abierto, que está en continuidad posible, porque la ESI lo que nos está diciendo, y por eso les pibes nos piden ESI en la escuela, es que es posible construir una sociedad libre de violencias, una sociedad donde podamos desplegar nuestro deseo con los otros, no nuestro deseo en un sentido individual, neoliberal, de hago lo que quiero y los demás no me importa. Mi deseo se tiene que entramar con el deseo de los otros y eso va a poder producir una sociedad del deseo, del cuidado y por lo tanto una sociedad libre de violencias. Yo creo que por eso los pibes cuando están en las marchas, en sus pancartas, piden la aplicación de la ESI. Por eso en las aulas nos dicen nos falta ESI. Por eso una piba en un CEPEM hace poco, frente a una circunstancia horrible, donde hubo un abuso de una niña por una persona externa a la escuela, pero ocurrió en el patio de la escuela o en un contexto adentro del predio, digamos. Y todos los adultos estaban discutiendo que había que poner murallones y alambres y cámaras y bueno, y para que nadie entre, etcétera. Y una piba dijo, bueno, eso está bien. Pongamos todo lo que tengamos que poner de murallones. Yo me imaginaba la escuela casi como una cárcel, como un penal de alta seguridad. Y la piba dijo, igual eso no nos termina de cuidar porque el machismo está acá adentro. Y hubo un silencio maravilloso. Y hubo un silencio maravilloso. ¿Por qué entonces tanta resistencia a la ESI, no?
Como docentes también, ¿no? Prestar atención, pienso, es importante a los discursos que circulan. Tanto de quizás esto que la ESI cuestiona de con mis hijos, con mis hijes, no te metas. Justamente lo que estamos planteando y cómo está abierta es a invitar a las familias también a discutir la ESI colectivamente con la escuela, con sus hijes, con las docentes, también incluso en la práctica docente es un gran desafío. Vamos a ver más adelante en el programa el testimonio de una docente y ese primer encuentro con la ESI, lo que genera, ¿no? Las resistencias también o el desconocimiento y decir, bueno, ¿cómo la llevo adelante? ¿Cómo la aplico? Mucho de conversa, mucho de construir con otros, mucho de cuestionar las propias prácticas, la propia cultura en la que estamos inmersos también, que todo el tiempo pareciera que está desconociendo al otro y es justamente lo que queremos, es escuchar. También decías, Maro, romper los silencios y pienso que también el silencio, justamente este silencio que se hizo es reflexivo también, ¿no? Como buscar ese momento reflexivo que regala la ESI o que invita a pensar es súper necesario en este momento, así que importante.
Muy. Con mis hijos no te metas también es un regreso en la restauración de la idea de los niños, las niñas, las niñas como objeto de tutela de su familia o objeto de tutela del Estado. Hemos conversado con Santi Morales hace algún programa atrás, pensar a los pibes como sujeto de derecho, pensar a los pibes como sujeto de acción, pensar a las infancias libres. Entonces, en la resistencia a la ESI, en la búsqueda de derogar la ley o de suspender la ESI, volver a enviar la educación sexual a la intimidad de las familias, hay un retroceso, o habría un retroceso muy grande. En esta nota, para cerrar este largo bloque de comienzo que necesitamos y queremos hacer desde la ilusión de la aldea, Graciela Morgade nos dice: ojo, porque como la ESI es un producto complejo alimentado por distintas luchas, también hay distintos tipos de resistencias a la ESI. Hay resistencia desde el desconocimiento y la ignorancia, el miedo. Hay resistencia desde el activismo de determinadas religiones o determinadas perspectivas de las religiones. Y también hay muchos sectores que han sentido amenazada su machismo, han sentido amenazadas las masculinidades hegemónicas, y desde ese punto también quieren una revancha contra la ESI, se sienten muy interpelados y hasta muy cuestionados algunos sectores, algunas personas, y ahí también tenemos que pensar, sobre todo con los pibes, con las pibas, que... cómo trabajar la ESI para que también podamos deconstruir esas posiciones, esos puntos de enunciación masculinizados en las aulas, en los pasillos. Una vida sin ESI, dice Morgade, para cerrar, es una vida con menos derechos, gente. Es una vida donde socialmente hay un aval para las violencias desde el Estado y desde los paraestados sobre los grupos disidentes, sobre las mujeres, sobre las identidades feminizadas. Una vida sin ESI es una vida de mayores niveles de discriminación desatados en la cotidianidad. Es una vida de los silencios que no deseamos, de los silencios donde iba la palabra, de las quietudes donde iba el movimiento. Una vida sin ESI es una vida donde van a faltarnos espacios para hablar de lo que nos pasa. Una vida sin ESI es una vida donde se van a agudizar las brechas laborales, salariales, donde... va a dejar de cuestionarse la división sexual del trabajo más igualitaria y las tareas de cuidado otra vez van a ser invisibilizadas y mal repartidas sobre las identidades feminizadas, dándoles una vida de mucho mayor peso en esas tareas, y donde se va a querer volver a naturalizar la cuestión del varón o la identidad masculina como proveedora y la otra como una identidad del cuidado ligada al mundo de la naturaleza y las emociones, nada más. Ese riesgo existe, es real, por eso estamos haciendo este programa, nuestro aporte en la ilusión de la aldea, pero también es real que la ESI se ha hecho movimiento, se ha hecho cuerpo, se ha hecho carne, y los pibes y las pibas nos piden ESI.
Esta entrevista, nos dijimos, es del 31 de agosto de este año, contemporánea, muy, muy actual, muy presente, justamente dando estos debates que necesitamos cada vez más y urgentemente. Y lo que vamos a escuchar, vamos a ir con un poco de música, Maro, es de nuestra banda tan querida, Dura Tierra, y la chacarera La del Pueblo.
Que te han clavado en el pecho tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores la tribu ya está de fiesta
bailando la chacarera. Decime si te molesta.
Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre.
No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre.
Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Copla se anda rondando aquí, te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. vida.
En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura, tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Mañana será celebrar, la llaga en la boca gritar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana.
No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava
al punto de ebullición para que hierva la canción.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Surgen los monstruos.
Estamos conversando con Laura Beatriz Mankel en La Ilusión de la Aldea. Nos cuenta que nació en 1977. Yo la conocí o nos conocimos en un encuentro de ESI en Fisquemenuco. Su palabra sacudió esa ronda. Fue muy hermosa y a la vez muy desafiante para los registros que se estaban conversando. Un encuentro de ESI promovido por el Sindicato Docente de Río Negro. Conversamos un poco, quedamos en contacto y la invitamos con Aya a La Ilusión. Ella es una mujer mapuche tehuelche, docente, profesora de historia, trabaja en Instituto de Formación Docente de San Antonio Este, como trabajamos Aya y yo en los IFDs de aquí. Es diplomada en Derechos Sociales y Culturales por la UNAM y está haciendo un doctorado en Historia, con una temática que nos convoca muchísimo. Y aparte, también hace y hará radio, como hacemos nosotros, en un programa en la radio comunitaria La Corneta, Al Kutum Lafken, que recién nos contaba Laura que quiere decir escuchando el mar, que es un nombre muy bonito. Y hoy vamos a tener el agrado de conversar con Laura Mankel. ¿Cómo andás, Lau?
Hola, muchísimas gracias, Mariano, por la presentación, la verdad que muy linda. Y bueno, saludo ahí a toda tu audiencia y saludo ahí a los compañeros y compañeras que te están acompañando en este momento.
Placer saludarte y que estés acá en La Ilusión, Lau.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos, como dijiste, para conversar, ¿no?
Así es, del mar, donde estás vos, que recién hablábamos. De ese mar que abraza San Antonio Este, esos golfos, y a la cordillera, que aquí está nevada, fría, ventosa, lluviosa, llena de pichones de tero que han nacido también. Y cuando leía tu presentación que nos mandaste, me daba muchísimas ganas de conversar de esta partecita que dice: a los 18 años de edad supo quién era. Y a partir de ahí ha iniciado el camino del activismo de su identidad mapuche tehuelche. Nacida en el 77, a los 18 años supiste quién eras. ¿Cómo es saber quién sos, Lau? ¿Cómo es ese activismo?
Bueno, un poco en ese rastreo, ¿no? Que bien lo decís vos, a los 18 años supe quién era mi identidad propia indígena. Porque, bueno, primero comento un poquito sobre esto para dar la respuesta. Yo nací en Balcheta, en lo que nosotros llamamos la línea sur de Río Negro, que está por la ruta 23, conocida, ¿no? Que también eso une el mar a la cordillera. Y es un pueblo que hoy está rondando aproximadamente los 7.000 habitantes. Pero en ese momento, hace unos muchos años atrás, no muchos tampoco, yo hice mi escuela primaria, secundaria ahí, mi tierra es esa. Mi loft, digamos, originario, no sé dónde estuvo porque el Estado lo destruyó en esa reconstrucción que hice. pero mi familia viene parte de la meseta Sumucura, de Arroyo del Tembrao, es una zona que está al pie de la meseta. Y cuando éramos chicos, nosotros sabíamos que en ese lugar, en Balcheta, había lugares donde no podíamos transitar. No podíamos ir, o sea, yo tenía mi edad y sabía, por ejemplo, decir la pileta pública de un lugar que uno puede ir, y sabía que no podía, no era para mí ese lugar. Y así en muchas situaciones propias de la vida diaria escolar, ¿no? De la escuela, la división, por ejemplo, en la escuela estaba dividida en grados A, B y C, pero esa división estaba dada exclusivamente por el origen étnico, el lugar socioeconómico que tenía, que teníamos como niños. Eso hoy lo puedo yo identificar bien, en ese momento como que no entendía por qué, ¿no? Y, por ejemplo, mi mamá, que no es una mujer muy grande, también me contaba en eso que ellos, por ejemplo, en el centro, que era del pueblo, no podían transitar, y si iban transitando y estaban algunas hijas de las familias, digamos, más relevantes de la localidad, tenían que cruzarse de lugar. O escuchaba también unos relatos que en los lugares bailables, por ejemplo, había como una división imaginaria entre lo popular, que se decía que era las personas de origen indígena, de un lado bailaban y de otro lado. Entonces eso era como que a mí me hacía ruido. Y a los 18 años tengo la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Comahue, en el curso en Vietnam, y estaba en una clase de cultura indígena americana, y la profesora habla de los indios amigos, y dentro de esos indios amigos figuraba, ella dice, el cacique Manquel, con lo cual mis compañeros que estábamos dicen Manquel, y dice, vos sos Manquel. Y ahí empecé a hacer todo me hice como un, yo era eso que se había dicho por mucho tiempo que no era, ¿no? O que ya no estaban más, los indios no estaban más, se decían, se habían exterminado. Y en realidad me sentí, para mí fue como escuchar, que me emociona hasta el día de hoy, saber que era una identidad negada. Y empecé esa reconstrucción incansable, porque todavía la sigo buscando, y ahí supe realmente que era mapuche. Y por qué esos lugares, que en mi familia, que mi madre, que mi abuela, y que yo había tenido restringido en su momento, tenían una explicación. Porque no era. Y empecé esa reconstrucción dolorosa e identitaria, ¿no? Y en esto que vos me preguntás, ¿cómo se reconstruye? Y es muy difícil, porque es una reconstrucción muy dolorosa, es un proceso doloroso, el darte cuenta, ¿no? Pero por el mismo proceso que hemos sufrido como pueblo. Y si uno no quiere reconocerse, que también es válido, porque ¿quién quiere afrontar a veces todo ese dolor? Así que bueno, un poco eso es la reconstrucción que hice y que estoy haciendo.
Gracias por compartirlo, Lau.
Sí, estoy acá.
Ahí estás. Queríamos preguntarte, con Maro, siendo uno de tus intereses en el doctorado, la cuestión de la subjetividad y la corporalidad en las infancias en relación con el dispositivo escolar, ¿qué conclusiones estás construyendo o sentí pensando desde la historia?
Siguiendo en esa línea de la búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que la escuela fue como un aparato ideológico propio del Estado para ese momento en su construcción, de borrar esas identidades, ¿no? Entonces por ahí se construía una idea del ser indígena diferente, y eso se vivió en los cuerpos. Y que de hecho por mucho tiempo también delimitó ciertos espacios, esta forma de pensarse en poder seguir inclusive estudiando, ¿no? Porque parecía ser que se determinaban ciertos lugares, ciertos accesos. Obvio que eso ha modificado muchísimo ahora en perspectiva de derechos humanos, pero en su momento marcó tan fuerte que encontramos generaciones que tengan que ver entre los 50 y 60 años marcada en una subjetividad indígena pensada en lo que le correspondería o no, negadas totalmente. Entonces en ese rastreo que estoy haciendo, porque mi campo de investigación propia es el departamento Balcheta, porque Balcheta es un departamento, y ahí van a ser una de las primeras escuelas También la historia propia nos demuestra el primer campo de concentración en Balcheta. Hay una primera escuela que se instala en Balcheta y después aparecen las residencias estudiantiles que van a estar en todo el departamento. Entonces, ahí a partir de esa reconstrucción, lo que quiero por ahí es demostrar el valor que se le da a la escuela, por qué y para qué, desde la propia mirada de los pueblos originarios y el rol propio que cumple el Estado con esa construcción de las subjetividades en los niños y las niñas, ¿no? Así que bueno, estoy haciendo ese rastreo, buscando, y bueno, me llevará un tiempo porque buscar, indagar, investigar requiere ese tiempo, y vamos armando de a poquito toda la base, digamos, de las fuentes históricas y sobre todo más orales y bueno, todo lo que encuentro en documentación también. Y eso quiero ver cómo sale, porque en realidad cuando nosotros indagamos y buscamos, nos pensamos de una manera que puede ser y puede aparecer de otra. En este momento estoy trabajando mucho con los registros orales de entrevistas en las personas adultas entre los 60 y 70 años y qué dejó la escuela, cuáles fueron las improntas, lo que estaba instituido, el instituyente también, ¿no? Y bueno, y aparecen muchos relatos a veces muy dolorosos. Así que bueno, vamos ahí.
Sabes que en episodios anteriores estuvimos conversando un montón sobre las infancias, apareció la escuela, conversamos con un sociólogo, educador popular, amigo, que es Santi Morales, donde fuimos desarrollando la escuela como territorio justamente de disputas, de resistencias de parte de las infancias, de parte de algunas y algunos docentes, pero sin lugar a dudas también como un escenario de mucha opresión, como un aparato ideológico del Estado, como vos bien dijiste, y aparecieron, aparte desde las identidades étnicas, también la voz, por ejemplo, de Susy Shock o de Marlene Guayar, hablando de su experiencia en la escuela como personas trans travesti, toda la energía normalizadora que la escuela tiene. Hoy tenemos muchas ganas de hablar de educación sexual integral. Vos y yo nos conocimos en un encuentro de ESI y teníamos muchas ganas de pensar con vos. Mencionaste la categoría de derechos humanos, dijiste que la impronta, la fuerza de los derechos humanos está permitiendo, abriendo nuevas fronteras, posibilidades de crecimiento, de que personas que estuvieron históricamente o grupos en los que han estado en los márgenes hoy puedan construir narrativas propias, voces de resistencia, de crítica, de resistencia, revisión de las fuentes históricas, búsqueda de palabras que estaban invisibilizadas, etcétera. Y la cuestión de la ESI, obviamente está en el marco de los derechos humanos, de los derechos humanos de las infancias y las adolescencias, pero seguramente desde tu perspectiva como mujer mapuche tehuelche, desde tu saber ancestral, desde ese descubrimiento de quién sos vos, tengas mucho para pensar en torno a la ESI, la interculturalidad, la perspectiva del territorio. ¿Qué tenés para decirnos por ahí?
Bueno, pensando en este sentido, ¿no? Eso decíamos, la escuela como homogenizadora y como en ese ideal del ciudadano que quiere construir y negando. Y vos dijiste también bien que si bien fueron negadas nuestras identidades, también las otras identidades fueron negadas porque había una idea de blanquitud y una idea de formar justamente en un pensamiento totalmente blanco, europeo y bueno, y criollo también, ¿no? Nosotros nos aparecíamos ahí. Y con la ESI, en esto en perspectiva de derechos humanos, nosotros tenemos que pensar exclusivamente que abre una puerta y habilita a poder visibilizar. Consideramos y considero como docente también importante la ley, porque para mí es una ley ampliatoria de derechos, siempre lo voy a decir y la voy a defender en ese sentido, y lo que también permite dentro de sus ejes es hablar de esta diversidad cultural, y hablar de esa diversidad cultural en educación sexual integral también nos permite y nos remota bien digamos a pensar cuáles son otros conocimientos que hay, inclusive desde el cuidado del cuerpo, de la construcción propia de la sexualidad en esas identidades que fueron negadas, como la nuestra, mapuche tehuelche, ¿no? Nosotros en nuestro territorio concebimos de alguna manera diferente la sexualidad a lo que ha sido pensada desde el imaginario blanco. Entonces, ese diálogo de saberes de la interculturalidad crítica creemos que son necesarios y que es necesario hablar. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso de dominación fuertemente sobre nuestros cuerpos, en pensarse de qué manera podrían controlarse, por ejemplo, la natalidad, por decirlo, ¿no?, el cuidado del cuerpo de la mujer, y que no se dialogó con los saberes ancestrales. Entonces, por ahí nosotros vamos por esa mirada, ¿no?, de ver. No decimos que está mal, sí lo que decimos que es necesario sentarse a dialogar. ¿Qué es lo que saber es que hay en estos territorios? Porque inclusive prácticas de aborto, por decirlo, nuestras ancestras siempre lo supieron. Sabieron desde dónde, desde la medicina ancestral, ¿no? Desde la medicina propia de las hierbas que conocían en su territorio. Siempre supieron. Y también sabían cómo era la vinculación sexoafectiva, que nosotros le ponemos estos nombres, pero estaban. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos después, con todo lo que fue el proceso genocida en los territorios? Entonces, me parece que la ley de educación integral hoy, sexual integral, perdón, nos viene justamente a abrir la posibilidad de dialogar con esos saberes. Y estoy en eso, en esa búsqueda también, en esa reconstrucción. Creo que es necesario para cuando uno va a enseñar también qué saberes hay y empezar a dialogar con esos saberes. Y es como, a mí la verdad que me apasiona mucho, es un tema que me apasiona, porque cuando vos habilitás esos pasos de diálogo surge muchísimas narrativas que son interesantes conocerlas. Entonces, por ahí es como que estamos abriendo esos espacios en los lugares que estamos transitando, tanto en la escuela secundaria como acá en la formación, ¿no? Y la verdad que es muy rico, porque también abre un proceso para poder reconocerse. A veces nos sucede, ¿no?, Nico, cuando abrimos y habilitamos los espacios, que aparece alguna estudiante y dice, ay, mi abuela sabía, y empezamos a rastrear, ¿no? Y empezar a poder en valor y visibilizar esos conocimientos también es una apertura. Y no es apertura que, yo digo, en la perspectiva de derechos humanos, reconocer al otro que también sabe, al otro cultural, que tiene algo para ofrecerme.
Cuando leo los documentos curriculares de la ESI, ¿viste?, que están como bastante estructurados, la ESI que supimos pelear, la ESI de la ley de 2006, que después va ampliando también sus agendas, por ejemplo, en esta perspectiva que vos contás, Laura, y tiene, ¿viste?, esa estructura, las cinco puertas de entrada a la ESI.
Sí, sí.
Y te escucho y pienso más la ESI como un arroyo, que en distintos momentos, viste, el arroyo puede tener 4 o 5 hilitos de agua que le entran, pero después viene la lluvia y son 1000 hilitos que le entran, y había un montón de puertas de entrada o de aguas que entraban. Y te escucho y pienso que las fronteras de lo que es ESI, de lo que es educación intercultural bilingüe, de lo que es formación para derechos humanos, de lo que es perspectiva socioambiental, que a veces están tan tabicadas y tan separadas en las formas curriculares del occidente estatal o del estado occidental argentino o que se pretende. Y te escucho y todas esas fronteras se me desdibujan un poco y pienso en una ESI que tiene 1000 puertas de entrada, 1000 colores, 1000 arroyos que le van desembocando y saliendo. Me parece muy diferente el modo en que lo estás trayendo.
Yo creo que... ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos bárbaro.
Yo creo eso, lo que vos decís, ¿no? A nosotros lo que no sé si nos juega en contra, podría ser la palabra, pero sí que esto es las estructuras de curricular, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho a los docentes poder romperlas, y pareciera ser que tenemos que llevar al pie de la letra eso como una receta mágica para hacerlo, ¿no? Y en realidad, permitirnos abrir la posibilidad de que hay otras formas, es como trabajar desde ahí, esa mirada intercultural. Vos fíjate que en Río Negro nosotros tenemos un diseño, yo siempre lo planteo, que en la página 19 a la 21 hay un párrafo que habla de la interculturalidad crítica en el diseño curricular a nivel inicial. Entonces digo, si el instrumento legal que a mí me está permitiendo poder habilitarlo, tengo que ser ingenioso para poder abrir esa puerta. Es como dice Freire, ¿no? Si el poder te deja una milésima de espacio, tómalo, te lo va a tomar. Entonces yo siempre jugué con eso. Ahí es donde podemos ir. Tenemos ese instrumento de animarnos a poder salir. Y esto es lo que vos decís. Y está todo conectado, porque no puedo separar una cosa de la otra. Lo que pasa es que nuestra formación ha sido tan en estancos, no ha sido tan estancada, que no hemos podido por ahí vislumbrar todas esas relaciones que pueden hacerse en un saber que puede ser construido con otras voces también. O sea, a mí me gusta pensar eso, por eso tomo como la interculturalidad en todos los saberes, porque son propios y es una puerta de entrada importante para poder trabajar muchos conocimientos que aparecen, ¿no? Y con respecto a esto, lo que me decías, ¿por qué es necesario cruzar ese? Y yo sí reconozco al otro que tengo ahí, que es de, puede pensarse que tiene su proceso identitario o no, y yo lo puedo respetar y tengo que respetarlo. Porque a veces nos pasa a nosotros, no sé cómo le pasará a usted en Neuquén, pero nosotros acá de la línea sur tomamos el listado de estudiantes y sabemos que la mayor parte de los estudiantes tienen su apellido, Huelche Mapuche, ¿no? Y no le vamos a decir, ustedes son, porque también, ¿cómo ir desde la morosidad en ese autorreconocimiento? Si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Pero sí saber que seguramente hay conocimientos ahí. Y esos conocimientos que están cuando voy a trabajar ESI van a salir si yo habilito esos espacios. Si no los habilito, los voy a seguir negando. Entonces, si voy nuevamente a imponer un saber, no voy a construir nada. Tengo que ser ingeniosa para poder abrir, habilitar esos espacios para que afloren y ahí poder dialogar. Por eso me parece importante la interculturalidad.
Y aprovechando que estamos hablando de interculturalidad, nos interesa también conversar sobre la educación intercultural bilingüe que mencionaba también Maro. Queríamos preguntarte desde el territorio, a 10 años de su implementación, ¿cómo sentís que está siendo la experiencia y lo que quieras compartirnos de la EIBE?
Con respecto a todo esto de qué es educación, y yo soy una promotora y defensa de los derechos humanos, creo que la ley madre nuestra, la 26.206, la ley de educación nacional, abre un panorama al reconocimiento de la EIBE, ¿no? Dentro de las modalidades. Y a nivel provincial, en la provincia de Río Negro, con la 4.819, es la que nosotros consideramos que también viene en consonancia con la ley nacional. Y dentro de las modalidades habla de la educación intercultural bilingüe. Nosotros estamos por cumplir 10 años de esa ley, que han empezado paulatinamente en algunas escuelas, sobre todo primarias y de nivel inicial, a adoptar la modalidad. Lo que sí, por experiencia propia que estoy acompañando justamente en estos momentos, hace 3 años, al jardín número 5 de Viedma, que tiene y adoptó la modalidad intercultural bilingüe, lo que notamos es, como dijo hace rato Mariano, ¿no? La escuela es un campo de tensión y de resistencia y de lucha, y bueno, vamos como paulatino también ahí con respecto a que ahí se ha presentado resistencia, a veces por desconocimiento, a veces por un posicionamiento político, pero es como ir resistiendo todo el tiempo y a ir acompañando también esos procesos. Yo creo que ha sido muy positivo la implementación y que las comunidades, conjuntamente con la comunidad educativa, estoy hablando de la comunidad originaria de Huelche Mapuche de cada territorio, que ha solicitado al ministerio que ese jardín o esa escuela tenga la modalidad de EIBE, ha sido una labor de resistencia, persistencia continua para la adopción. Una vez incorporado al sistema educativo, la resistencia está dentro de las aulas muchas veces. Entonces la resistencia se da a veces en la formación propia del docente que se recibió en la formación propia de un instituto o de una universidad con los docentes interculturales, en el trabajo de que es el acompañamiento pedagógico y a veces de la comunidad inclusive, ¿no? Se me parece que pero vamos como construyendo un camino y vamos habilitando. Esto no quiere decir que está mal, sino que realmente a 10 años es como, digamos, a veces en la historia los cambios de mentalidades son paulatinos y son lentos, pero celebramos que se hayan abierto esas puertas y que se haya legitimado de alguna manera esa petición y esa lucha a través de dos leyes fundamentales. Y justamente en estas modificaciones de los diseños curriculares, específicamente en el de iniciar. Nos falta en el nivel yo siempre digo en el nivel terciario y universitario, si bien siempre hay cátedras abiertas por fuera de lo curricular, en el sentido de que se dan cátedras abiertas de a veces de Mapuzungún, a veces de la interculturalidad, o a veces de algún taller sobre no sé, medicina ancestral, ¿no? Por ahí como una política más de Estado en los centros de formación, tanto universitarios como terciarios, con esa mirada.
Y garantizar la transversalidad, ¿no? Más allá de como cosas aisladas, confiar en que eso se tiene que llevar a todas las prácticas docentes, más allá de las currículas específicas.
Sí, sí, en todos. Actualmente inclusive se habla a nivel de salud también, la interculturalidad, ¿no? Pensar de esa concepción de salud, que no es lo mismo pensarla desde lo que ha sido la salud occidental, que es de la salud propia de pueblos originarios, también hay una concepción diferente ahí. Entonces me parece que en todos los ámbitos de la sociedad debe ser pensada en la interculturalidad.
¿Qué suerte tienen los alumnos y alumnas del Instituto de Formación Docente de San Antonio Este, que en la materia filosofía la tienen a Laura Mankel de profe, que hoy vino a conversar con nosotros en La Ilusión de la Aldea, un puente de palabra entre el mar y la cordillera? Lau, muchísimas gracias por charlar con Aye, conmigo y a través nuestro con las, los y les oyentes de La Ilusión de la Aldea. Muchísimos, pero no todos, son docentes, pero se valora muchísimo esta experiencia, que traigas tus hilos, que también están enlazados en el tejido de profesionales indígenas, allí con otra referente para nosotros, que es Vero Aspirós Clenián, que alguna vez la hemos citado y vamos a conversar con ella. Ha sido muy lindo escucharte y quedarnos pensando y sintiendo cada palabra.
Gracias, Lau.
Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Y esto que dijiste, qué lindo que la palabra circule, ¿no? Nosotros siempre decimos que en el conversar hay alguien que habla y otro que escucha, y a la vez los dos aprendemos. También me llevo en eso y que pueda, el poder de la palabra que recorre todo el mapa es interesante. Así que les dejo un abrazo a ustedes y a toda la audiencia que escuche.
Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.
Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.
Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no.
Nunca podrás atraparme con una palabra, no.
Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no.
Desperdiciaste tu vida
viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí.
Después sacaste otra ley que me legitima a mí.
A mí no me des permiso porque no te.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no.
Somos distintos, somos distintos. pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos?
Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.
Milonga queer de Susy Shock, amiga de La Ilusión de la Aldea.
Ratito nomás de nacer fuimos bautizadas. Nos pusieron un par de abridores dorados para que no den alergia. A los 5 años aprendimos a jurar en el himno de morir con gloria un poco desafinadas. A los 6 fuimos palomitas blancas. En el 4º grado juramos de nuevo, ahora por la bandera argentina, y supimos que la escarapela va en el lado izquierdo, arriba del corazón como pista. En todo ese tiempo aprendimos a hablar en pasado de nosotras mismas, de nuestras familias. En el secundario la conquista, el proceso de araucanización, Darwin, el Facundo de Sarmiento, toda la historia de Lasco, sin comillas. A poco fuimos creciendo y un día, como en un susurro, llegó el Mapuzungún. Miramos hacia el costado y no hallamos de dónde venía el eco. Buscábamos en el aire algo que nos señalara. ¿Qué era ese aleteo? Como cuando la tormenta está por llegar y no quiere aún presentarse. Nos quedamos quietas y los manuales de historia decían que hace mucho tiempo, lejos de estos siglos, hubo, existió, habitaban, fueron. Ubicamos en pasado nuestra propia piel en el desconcierto. Llegamos a la adolescencia pequeñas aún, pero de memorias largas. Nos fuimos juntando, algo asomaba, pero fue en soplo nomás, y ahí nos quedamos, suspendidas en la incertidumbre. Algunas mujeres estamos colmadas de ausencias, heridas inexplicables, hasta que supimos la interrupción de los procesos. Eso es lo que duele. Estamos volviendo. A medida que avanzamos como los cangrejos, un poquito hacia atrás, susurramos cosas. En ese susurro danza la memoria. En ese regreso se endereza nuestra historia para que nunca más el recuerdo de una niña tenga sobre todo hitos que la agravien.
Aye leyó este hermoso poema de Viviana Agilef, Vivi Agilef, del libro Ayun, Memorias del Agua. El texto se llama Al ratito nomás de nacer. Vean ustedes cómo dialoga con la conversación con Laura Mankel, cómo vamos pluralizando la ESI en relación a las identidades en estos territorios.
También pensaba en nuestro episodio 6, cuando tuvimos la visita de Claudio Sepúlveda, que contaba este descubrimiento de haberse dado cuenta de que sus estudiantes no lo veían más como un ente y como una persona sin sensibilidad, y que cuando se dio cuenta de eso empezó a contar de sus vínculos, de lo que sentía, de que se emocionaba, de que lloraba, como humanizando también ese vínculo que pareciera que es distante, pero para nada lo es. Justamente lo que estamos hablando con la ESI es que se tiene que acercar a esa humanización, a esa sensibilidad. Entonces, bueno, inevitable pensar en Claudio.
Vean ahí el episodio, vean, escuchen el episodio 6 de Nuestra Ilusión, allá lejos y hace tiempo. Esperamos desde la humildad, desde lo chiquitito que somos, pero desde el enorme deseo que tenemos de afrontar este momento tan difícil, y defender y multiplicar lo que nos ha hecho bien, lo que nos ha hecho un poquito más libres aquí en La Ilusión de la Aldea. Esperamos que este programa sobre la educación sexual integral sume y multiplique. Sale al aire porque del otro lado del vidrio, que es el lado re importante, está el Laucha Raúl Pina haciendo muchísima magia, que es laburo, porque está Coti Rulli sosteniéndonos con toda una serie de andamiajes desde el afecto, el amor y la ESI, y porque Sole y Anhelo está trabajando muchísimo para que La Ilusión de la Aldea se escuche cada sábado y se escuche un montón de otros días en un montón de otros lugares de nuestra matria.
Nos vamos con Sáraba.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra manes. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas, Sáraba. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo cuando la gota y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de una memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sáraba.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños. La tierra señala a sus elegidos. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones, para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sáraba.
Y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.